Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. Mirar, el otro día estaba pues escuchando un podcast de Students Podcast. Ya sabéis que este es uno de los podcasts que yo oigo para pues perfeccionar más que para perfeccionar, por lo menos para mantener el nivel de inglés y no perderlo, ya que bueno, pues en el trabajo en el que estoy actualmente no lo uso mucho. Prácticamente nada desde el punto de vista oral, pues puntualmente, esporádicamente, tengo que hacer una llamada o me llaman a mí, pero bueno, pues puede ser una vez al mes, por lo menos en lo que llevo de tiempo, pues no ha habido más que a lo mejor pues de media una vez al mes en este tiempo. Quizá en el futuro tenga que hablar más, pero de momento eso es lo que tengo. Y escrito, pues sí, he escrito quizá algo más, pero vamos, poco, la verdad es que poco. Entonces, bueno, pues en comparación con la otra empresa en la que estaba antes, en la cual pues tenía que hablar más a menudo y sobre todo desde el punto de vista escrito, pues practicarlo también pues en base diaria muchas veces al día, pues bueno, pues para no perderlo, pues ya sabéis que yo pues oigo una serie de podcasts que son mis preferidos sobre temática que me gusta, en inglés, lógicamente, pues bueno, pues principalmente este de Student Podcast o el de Quirks and Quarks, pues son, como ya sabéis, los que habéis venido oyendo mis podcasts durante tanto tiempo, pues os he hablado muchas veces de ellos, os he puesto muestras, os he dicho en qué página están, no lo voy a repetir ahora. Pero bueno, pues el caso es que, bueno, a lo que iba, en este podcast de Student Podcast, que además es un podcast muy bueno, que ya os lo recomendé en su momento, porque además tiene transcripción, y como ya sabéis, pues viene muy bien para esas palabras que no comprendes, luego pues leerlas en la parte escrita y así pues tenerlo mucho mejor, bueno, pues para que quede mejor en la mente. Bueno, pues el otro día, pues ya digo, estaba escuchando uno de estos. Y bueno, pues hablaban de una entrevista que le hacían a un doctor en, pues no sé qué era, si sería en informática o en algo así, que había diseñado un, bueno, pues no sé si era un dispositivo o un programa o un hardware o algo así, que hacía que los robots pues pudieran ser capaces de detectar cosas con el tacto. Entonces, bueno, pues era un proyecto que habían hecho dos investigadores, los dos hindúes o indios, bueno, creo que se dice indios, porque hindú es el que profesa la religión hinduista, mientras que indio es el nativo o el habitante del subcontinente indio, o sea, de la India. Por lo tanto, no está mal decir, oí a un indio decir esto o decir aquello, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso eran dos indios los que habían participado en esta investigación, que viven en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces esto pues es un poco, bueno, para lo que os quería mostrar, un poco hándica, porque hace ya muchos podcasts os mostré una muestra, valga la redundancia, de cómo era el dialecto indio, que para mí sinceramente es uno, bueno, el dialecto, el acento, mejor dicho, indio, que para mí sinceramente pues ya os digo que es uno de los más difíciles de entender. O sea, se habla mucho del escocés, del americano, del australiano, nada, todo eso son minucias, todo eso hablan un inglés más o menos derivado, bueno, prácticamente igual que el británico, con alguna matización, pero vamos, prácticamente se entiende bien. Pero ojo, el indio ya, esto ya, esto es otra cosa, vamos. Y además, si recordáis cuando hace unos podcasts os puse una serie de acentos que saqué de una página web, pues la verdad es que eran todos muy parecidos. Sin embargo, pues ahora os voy a mostrar, para el que no quiera bueno, rememorar o irse a aquella pequeña muestra que os puse ya al principio de los podcasts, que además era muy breve. Pero bueno, aquí pues esto va a ser un poco más de duración. Voy a mostraros todo lo que es la entrevista entera que le hicieron, que son unos 7 minutos. Además, pues porque así pues cogeréis, no solamente veréis lo difícil que es coger el acento de esta gente, sino que bueno, pues al ser 7 minutos, pues un poco ya uno se hace a ello, ¿no? Eso me ha pasado a mí muchas veces cuando estaba en el otro trabajo, y cuando tenía que hablar con ellos, con los indios, pues quizá los primeros 5 minutos eran muy duros. Pero ya una vez que te habitúas al acento y al deje y a cómo habla el tipo en cuestión, pues ya como que se va haciendo pues menos duro cada vez, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si os pasa esto con este señor en estos 7 minutos, que yo creo que es un tiempo quizá un poco corto, pero yo creo que es suficiente para que cojáis lo que él dice, ¿no? Además, es muy curioso porque fijaros que le hace la entrevista el presentador es estadounidense y habla muy bien, muy despacio y muy claro, y es bastante fácil de, bueno, al entrevistador se le entiende pues todo. No así al indio este, que ya digo que se entiende, pues yo creo que solo un 50%. Hombre, ya sabiendo de lo que está hablando y haciendo un poco las preguntas que hace el entrevistador, pues hombre, se puede llegar a comprender a lo mejor un 75, un 80, pero siempre hay cosas que no se entiende. Y además, para más inri, resulta que el señor este habla por teléfono, es decir, esto es un, como si fuera un programa de radio, el entrevistador habla por, habla normal, vamos, es como si fuera la radio, pero el entrevistado pues responde por teléfono, ¿no? Teléfono. Y esto del teléfono, pues lógicamente, pues es una dificultad añadida, ¿no? Es decir, no sé si alguna vez os lo he dicho, supongo que sí, pero bueno, ya sabéis que existen varios niveles de comprensión. Entonces, el nivel más bajo, digamos, más bajo, quiero decir, en el nivel en el que más se comprende es cuando a uno le hablan cara a cara y de un tema que él conoce. O sea, que él sabe ya de antemano de qué le van a hablar y conoce la terminología y es familiar con las expresiones comunes de lo que se le está contando. Eso, digamos, sería el nivel de máxima comprensión. Después iría lo mismo, pero cuando se está hablando a otra persona, no directamente al que lo está oyendo. Después otro grado sería cuando le hablan a uno, pero de un tema que no conoce. Después sería pues cuando le hablan a otra persona de un tema que él tampoco conoce, ¿no? Un poco sería, digamos, la graduación en cuanto a la dificultad del aprendizaje del entender lo que a uno está oyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues, y a esto yo añadiría que si es por teléfono, pues hay otro escalón más. Es decir, si tú lo que te están contando, por ejemplo, pues, o sea, no es lo mismo que te estén hablando cara a cara y que te estén mirando a los ojos, que te estén diciendo lo mismo, pero por teléfono. Lógicamente, pues hay una dificultad añadida, porque es más fácil comprender a alguien que le estás mirando y que te está contando algo, pues mínimamente la vocalización, cómo está poniendo la boca. Aunque nos parezca que no, pero eso es ciertamente que influye. Es decir, no es que seamos, por ejemplo, pues como los sordos, ¿no? Que están habituados a comprender el lenguaje de, bueno, el lenguaje, el movimiento de los labios. No es, el que no está acostumbrado, pues lógicamente no sabe lo que le están diciendo. Pero es algo que ayuda. O sea, subconscientemente, cuando tú estás viendo a una persona que te está comentando algo, si le estás mirando a la boca, entra mejor lo que te está diciendo, porque de una manera u otra, el movimiento de los labios tú ya conoces, pues cuando está diciendo una O, que una A, que una, en fin, que una fricativa, que una, en fin, pues todo el tipo de consonantes y vocales que existen, pues los labios, la forma de la boca y demás se ponen de una determinada forma que, bueno, pues nos es familiar, ¿no? Aunque no sepamos leer los labios como los, en fin, como los sordos, pero bueno, pues es algo que aún así está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente el teléfono pues impide esta comunicación visual que aporta su granito de arena, que duda cabe, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra dificultad añadida. Entonces, bueno, pues quería mostrarlo para ver qué os parece. A ver, bueno, pues yo digo, aparte que, bueno, pues hablan de un tema, como ya os he dicho muchas veces, en este tipo de podcast que hablan sobre ciencia, pues son más fáciles que los podcast comunes que podéis encontrar pues en tantos sitios como hay, ¿no? Que hablan pues a lo mejor de temas pues cotidianos, pues esos temas cotidianos son sin duda alguna mucho más difíciles de entender que los podcasts de ciencia, por lo menos para el estudiante de inglés de origen latino, porque ya sabéis que en cantidad, y no casi todas, o la mayoría de las palabras relativas a términos científicos provienen del latín, por lo tanto la raíz la comparten, incluso no solo la raíz, sino incluso la palabra entera, con una palabra que es idéntica en nuestro idioma, en el español. Por lo tanto, pues es mucho más fácil de entender un podcast de ciencia que un podcast de, yo qué sé, de tonterías cotidianas, ¿no? Porque normalmente en el lenguaje inglés, pues las expresiones cotidianas en su mayor parte son de origen germánico, por lo tanto no comparten en la mayoría de las ocasiones ni siquiera la raíz con la palabra equivalente latina. No así en el caso de la ciencia, que es mucho más sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues este sí que es una ventaja, que aunque sean estos hindúes o estos indios que nos hablen de un tema que no tengamos ni idea, pero bueno, pues como usan palabras latinas, pues ya os digo que es mucho más sencillo y más comprensible que si fuera pues algo más cotidiano, que emplean palabras de origen anglosajón que, como digo, pues al no compartir la raíz son más difíciles de entender, a no ser que, bueno, pues sean las típicas palabras que todos los estudiantes conocemos, que ya las conocemos, ¿no? Pero si no, pues muchas veces, sobre todo los adjetivos, a mí me cuesta mucho los adjetivos, ¿no? Cuando están hablando de una conversación, de una novela o algo, que estás viendo algo y están poniendo adjetivos, pues para mí es muy difícil, ¿no? Porque en el lenguaje empresarial, que es en el que yo estoy acostumbrado, no existen apenas adjetivos, existen adjetivos un poco pues de cantidad, ¿no? De huge, huge amount o a big amount o en fin low, decrease, increase, cosas que se refieren a cantidades numéricas, ¿no? Pero no a, a grueso, flojo, en fin, ese tipo de adjetivos, que hay miles de adjetivos, lógicamente, que a mí, pues, sinceramente, son los que más me cuestan porque no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas. Por eso, en este tipo de otros podcasts que alguna vez he oído, ¿no? Pues cuando hablan, pues, a lo mejor de comportamiento animal, comportamiento de personas, en fin, sobre todo cuando emplean adjetivos calificativos, pues, sinceramente, pues, me cuesta bastante, pues, entenderlo, ¿no? Incluso novelas, ¿no? Pues, porque no estoy acostumbrado a eso, ¿no? En el lenguaje empresarial no se emplean tantos adjetivos calificativos, algunos pocos, y ya está. Pero bueno, venga, pues sin más preámbulo, os pongo el trozo y bueno, pues ahora lo comentamos.
First up today, how to help robots gain a sense of touch. When you brush your finger over a surface and feel its texture, you're probably taking for granted a pretty amazing system. The human finger can sense differences in physical texture of less than 5/1000ths of a millimeter. So far, practical touch sensors for robotic fingers have never come even close to this level of sensitivity, and that considerably limits what a robot hand can do. But now, in the June 9th issue of Science, Vivek Maheshwari and Ravi Saraf of the University of Nebraska, Lincoln, report the creation of a thin film device that could someday give robot fingertips a sensitivity on a par with human ones. We're pleased to have Dr. Saraf on the line with us now from Lincoln. Dr. Saraf, thanks for joining us.
Thank you.
So, Dr. Saraf, what are some of the applications out there in robotics and elsewhere that are basically waiting for better tactile sensors?
Well, it is well recognized that touch would be important sensory that will tremendously enhance the capability of a robot. For example, by touch, the robot could quickly tell if the object is smooth or has sharp edges, a property that an optical system would take longer with much more computing power. Texture is perhaps very difficult by vision, and in some cases, similar to a blind person, if the robot has a touch sensation, this would allow the robot to maneuver in the dark, like a blind person. Now, in minimally invasive surgery, which is growing exponentially in the field of medicine, lacks touch, and that has been a reported frustration for most surgeons. For example, in a GI tract, a surgeon can determine a cancerous tissue by touch that she or he cannot do by an endoscope. Having this thin film, 100 nanometer thick film device on the endoscope can allow one to image both the area where the surgeon is performing and superimpose the texture of the tissue, such as the hardness of the tissue, and that way the surgeon can determine if the tissue is cancerous or not.
Okay, so let's look at the specific device then and sort of the history of these devices. Why don't we have sufficiently sensitive touch sensors now? What are some of the challenges in developing something like that?
There are two main characteristics to describe a touch sensor. And in this sense, I'll be a real engineer and separate the two. One is sensitivity and the other one is resolution. Now, sensitivity is defined as the lowest measurable stress by the sensor. And resolution is how finely you can measure the stress distribution, i.e., in other words, the finest measurable texture. Now, sensitivity-wise, that is to measure the lowest amount of stress, we are quite good with the current devices. However, the resolution has been a challenge to emulate the human finger. Current resolution for sensors that have area close to 1 centimeter squared is around a millimeter in size, which is about, comparing to human finger, which is 40 micron, is about 25 times less than a human finger. In that arena, we are not as good. And another important challenge has been to build devices that cover very large areas, like our skin, which is the largest organ. Now, most of the today's sensor, which is silicon-based technology, it would be very expensive to make such devices at such large areas.
So what is the device that you've created then, and how does it work to overcome those problems?
Well, our device actually has a very simple principle. It essentially is a stack of self-assembled alternating layers of metal and semiconducting nanoparticles, spaced by a thin film of polymer. The device is flanked by two electrodes on either side. One of them is a transparent electrode, and the other one is a metallic electrode like gold. As you apply a voltage, very small current flows. When you begin to press, the particles come closer, and in that region, the current increases. And the current increases by a phenomena, quantum mechanical phenomena called electron tunneling. which is very sensitive to as the nanoparticles come closer, the current increases exponentially. Now, the semiconducting particles are such that when the current increases, they begin to glow. A phenomenon called electroluminescence, on which your ordinary television and plasma television work on. So the trick in the design are two, actually. The device needs to be optimized so the light is enough to see on a CCD camera. And the second trick in the design is the optical and electrical signal should be linearly proportional to the stress. Because if they suddenly grow non-linearly, you would have a jumpy, hypersensitive touch sensor, and that would not be very practical.
So you need to keep it from being too sensitive.
Too sensitive, exactly.
And so how does this device really differ from touch sensors that have already been developed?
Well, broadly, touch sensors come in two flavors. In the first category, they use some sort of a deformable membrane and determine the local pressure by measuring the deformation in the membrane by, say, for example, change in capacitance. In the other broad category of devices, of pressure-sensitive devices, are based on a pressure-sensitive material. For example, a conducting polymer composite film, which is a polymer loaded with graphite, so when you press on it, the conductivity changes. In all these cases, the measurement pixels are too large. They are of the size of the order of a millimeter, so that you have enough signal so that you have a low signal-to-noise ratio. Ours, in contrast, is a continuous device in which the nanoparticles are randomly deposited on the film, so it is literally continuous at 10 to 50 nanometer level, just like a human finger. Hmm. Neurons are randomly arranged, so it's a continuous device. So we do not have the limitation of resolution, which is defined by the size of the pixel itself.
Wow. Let's take this to the next step then. How do you actually get this device integrated into some sort of robotic system? And how long is that going to take?
Well, this is the biggest question we are working on right now. First, let me answer the first part, is that how long would it take? That all, of course, depends on what is the interest and what is the funding and so on. But I would think that in the present form, the device is at a state that it could be actually a practical system could be designed, not necessarily for the fanciest robot, but some sort of a robot in a couple of years' time, where one can operate the device electrically or optically. And I think for robots, electrical would perhaps be the best mode of operation, where the whole device will be deposited directly on the robot surface, and such as a finger. And to take the analogy further, the wires will be the neurons, so to speak, taking the signal, and the skin would be the device itself. And for the minimally invasive surgery, I think the optical mode may be better. Since the film is so thin, it is virtually transparent, so one could deposit the film on the endoscope. So the optical image and the pressure image could be superimposed on the same CCD camera, for example.
And the physician, in essence, kind of sees what they would normally assess by touch.
Correct. So on the monitor, you would have the optical image as well as superimposed some sort of a color scheme, the local hardness.
Well, Dr. Saraf, that sounds great. Congratulations on your work, and thanks for joining us today.
Thank you.
Dr. Ravi Saraf, along with his colleague Vivek Maheshwari, reports on the creation of a new high-resolution touch sensor in this week's Science.
Bueno, ¿qué os ha parecido? Coincidiréis conmigo en que no tiene nada que ver con los acentos que nos ponían el otro día en los de la página web esta de los acentos ingleses, ¿verdad? O sea, esto realmente sí que es acento hindú, y no, o acento indio, y no, por ejemplo, o incluso en Malasia o en alguno de estos, como fue la muestra que os puse, pues seguro que hablan igual o peor, ¿no? O sea, esto es realmente una muestra. Y eso que, bueno, pues este señor, pues como digo, lleva tiempo viviendo en Estados Unidos y ya ha limado, ha digamos, un poco lijado ese acento más puro que puedan tener indios allí en India, ¿no? Porque, bueno, India es un país donde se habla inglés en la calle, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, pues el acento que puede tener un japonés, un chino o un, no sé, o un ruso, ¿no?, que no es un idioma que se hable normalmente en sus países de origen, ¿no? Porque puede estar pues contaminado pues con el mucho o poco nivel de inglés que tenga la persona en cuestión y puede pues a lo mejor pues pronunciar ciertas consonantes o ciertas vocales de la manera que se pronuncia en ruso y tú no te enteras ya de nada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el inglés es un idioma que se habla en India, si bien minoritariamente porque solo es conocido por las clases más altas. Pero bueno, entre ellos, a mí me contaban, pues ya digo, yo tuve mucha relación con esta gente, que digamos que es como una lengua franca, es decir, en India pues existen cantidad de dialectos, hay una burrada de dialectos, aunque el hindi y algunos otros, digamos, son los predominantes, pero hay una burrada de dialectos incomprensibles unos con otros, y digamos que hace el inglés un poco de lengua franca, de idioma común en el que se comunican gente de diversos dialectos, entre ellos, al menos en las clases altas, Bueno, pues, entonces, al ser un idioma que se habla normalmente en la calle, pues sí que se puede decir que es un acento, ¿no? Un acento peculiar del inglés. Pero es difícil, yo lo veo difícil y ya digo, y esto que esta gente lleva viviendo, este señor, pues años ya en Estados Unidos, y ha limado mucho de lo otro, pero aún así se nota como la W no la pronuncia como una U, como nosotros estamos acostumbrados, sino como una vi, en lugar de decir we, nosotros dicen vi, ¿no? Por ejemplo, la W, o un exceso de L's que parece que están sonando constantemente, en fin, es un acento, a mí ya os digo que bastante complejo. Y bueno, pues ya no os quiero pues aburrir con más temas, ya he dado de sí este programa de hoy. Solo recordaros mi dirección de correo electrónico, pues si me queréis escribir y comentarme algo, lo que queráis, que es juangarciamillan@yahoo.es. Juan García Millán es todo junto. Venga, pues hasta la próxima edición.